Bienvenidos a He venido a hablar de mi libro, un podcast en el que los invitados hablan de todo menos de su libro.
Hoy estamos con Eric Urano, algunos también igual conocéis como Flat Eric, que tiene una larga trayectoria y me cuesta definirle como rapero porque realmente no es un rapero al uso. También haces electrónica y además su último trabajo, que lo ha hecho con Merkabay, se llama Qubits, que está de gira ahora. También dejaremos enlace a lista para que veáis las fechas. Pues también va un poco por esos derroteros de mezclar electrónica, rap, todo. Pero viene a hablar hoy sobre estar en los márgenes geográficos, en los márgenes culturales, en los márgenes de todo. Pero bueno, presenta tú mejor el tema, Eric, si quieres. Y gracias por venir.
Bueno, pues muy buenas. Yo encantadísimo de estar aquí, de una charla tan sugerente, y al final pues sí, es un tema tan transversal y tan amplio el de los márgenes, que creo que nos va a dar para llevarlo a muchos campos y terrenos, así que desde los márgenes hablamos y sobre los márgenes vamos a hablar.
Sí, porque todo empieza que hablamos de que parece que toda la escena cultural, toda la escena musical, incluso cuando eres un periódico, todo gira en torno a Madrid, Barcelona o las grandes ciudades. La gente que no vive en grandes ciudades o que no crece en una grande ciudad, o sea, una ciudad grande, pues parece que está un poco al margen, pero incluso a nivel noticias, ¿no? Parece que lo que no pasa en Madrid y Barcelona no está pasando. Entonces, para la gente que no te ubique, tú estás en Valladolid y no es lo mismo lanzarse a lo musical en Valladolid, pues eso, que en un gran centro donde está todo, ya tienes todo un entramado cultural preparado, ¿no?
Sí, no, para nada. Es verdad que se nota una diferencia increíble. Y sí que es verdad que hay que romper una lanza por el tema de lo que es Internet, que es verdad que de alguna manera sí que es verdad que ha venido un poco a romper la distancia física, sobre todo el tema del espacio sí que lo ha roto bastante. Y es verdad, como influencia, digamos, ahora mismo Internet es verdad que ha abierto muchas más ventanas, que aun estando en un pueblecito de Zamora, pues puedes acceder a cualquier tipo de arte de vanguardia de casi cualquier lugar del mundo. Pero es verdad que yo soy del 86, pues todo, o sea, yo empecé a tener Internet, pues yo creo, pues no sé, con 16, 17, 18, por ahí. Entonces, claro, es verdad que hasta ese punto de apertura mental era muy con cuentagotas todas las referencias culturales que te llegaban, dependías muchísimo de lo que quisieran mostrarte en medios o lo que sea. Entonces es verdad que es una manera de crecer bastante limitado. No sé si será peor que la sobreinformación que puede llegar a haber ahora, que tampoco creo que haga mucho favor, pero es verdad que, hombre, se nota de crecer en un Valladolid en los 90, primeros 2000, a crecer en una gran ciudad, pues claro, los conciertos a los que puedes ir son muchos menos, las referencias, la gente de tu entorno es todo mucho más limitado, va como más en masa, digamos, no hay tanta variedad.
Claro, además, si no tienes en tu entorno gente que le guste lo mismo que a o que te pueda abrir caminos, también es más complicado.
Claro.
Porque yo, por ejemplo, me acuerdo que hasta que no llegué a la universidad, realmente en mi entorno todo lo que escuchábamos era mainstream, que bueno, yo encantada con Madonna, pero luego llegué a cosas de forma muy peregrina. O sea, por ejemplo, a Depeche Mode llegué porque el chico que me gustaba tenía un póster de Depeche Mode encima de la cama. Entonces, que yo además era un... estoy con este chico, yo creo que hablé hola y adiós, que era el hermano de era el hermano de la mejor amiga de mi hermana, y de ir a su casa a recoger a mi hermana con la excusa, y pensé, pues tengo que escuchar esto. Y tuve suerte que había alguien en mi clase que tenía Depeche Mode y me lo grabó, pero también esa era otra cosa que, claro, si no había internet y no tenías nadie en tu entorno, pues decías, pues bueno, no, a saber qué es esto, cómo suena.
Sí, te quedabas a verlas venir. Igual tenía suerte de que el destino te entrelazara con algo, pero igual pues se te iba la referencia y pues te quedabas sin descubrir lo que era. Lo bueno también era que, claro, que como que tenía mucha más carga estética. Ahora mismo que igual hay más saturación así de input, pero claro, tú fijo que en ese momento en el que viste ese póster, sí, te hizo total. ¡Boom! ¿Sabes? Es como de ¡boom! una apertura ahí de repente estética que dices, ¿qué es eso? Necesito saberlo,
claro,
¿sabes?
Sí, sí, porque además era, un póster del 101 y decías, o sea, ¿esto qué locura es? Quiero investigar.
Claro, claro, claro.
No, y es, pero sí que es verdad que apuntabas una cosa que me parece interesante, ¿no? Que es que también hay una homogenización ahora, que también es mucho más difícil destacar. Y yo no sé también si por eso, eso mismo también hace que, por ejemplo, tengamos todo como un poco más de usar y tirar, ¿no? Porque yo recuerdo, o sea, los discos que tú escuchabas antes de internet, todavía me los sé de memoria. Te puedo decir qué canción sigue. O sea, sí. Se ve, por ejemplo, en el juego este del Herdel, si son canciones con las que has crecido, el segundo uno ya la tienes. Como ya sean un poco más antiguas, entonces también no sé hasta qué punto el internet está favoreciendo una cultura un poco de usar y tirar, porque no llegas a profundizar en nada porque no valoras lo que cuesta llegar a algo.
Totalmente. A mí es algo que además como que me crea muchísima frustración, porque yo creo que va un poco como el síndrome Google este del que hablan, de que como tu cerebro asume que, o sea, cuando buscas algo no llegas a memorizarlo bien porque tu cerebro asume que va a estar ahí disponible cada vez que lo busques. Entonces con esto me pasa un poco lo mismo, o sea, yo siempre he sido muy de, pues todo lo que escuchaba me lo quedaba ahí en la cabeza y iba con los colegas a algún lado y tenías mil temas que poner o sugerir o cosas así. Y ahora mismo igual alguien me dice, oye, recomiéndame un disco del último año, por ejemplo, y de repente es como, me quedo como en blanco, de repente es como, necesito abrir el Spotify y ver alguna, ¿sabes lo que te digo? Eso me resulta como muy frustrante y es un poco como lo que tú dices de no sé, como que, joder, ¿cómo podría explicarlo? Como que no se asientan tanto los mitos en la cabeza, ¿sabes lo que te digo? Es como que todo mucho más fugaz, supongo que también pues un poco por los propios hábitos de consumo y por los tiempos, claro, que es un poco lo que decías también ahora, pues usar, como todo es de usar y tirar y como casi hasta las relaciones y un poco todo lo que nos envuelve se ha convertido tanto en un consumo rápido, en esa sobreestimulación constante, que joder, es muy difícil a veces discernir. Y sobre todo, incluso aunque algo te guste y quieras quedártelo ahí y explorarlo más, es que como no me lo apunte en una nota o algo, es que ya se me va, ¿sabes? Incluso una canción de alguien, un grupo que diga, hostia, qué pasada, quiero escuchar más. Y como se me cruce otra cosa, ya se me fue. Y no sé la de cosas que habré perdido ahí en el espacio-tiempo por esto,
también
la verdad.
Yo creo que juega un poco la falta de tiempo. Que, o sea, no nos engañemos, no tenemos 15 años, no tenemos todo el tiempo del mundo, que cuando tienes 15 años te crees que no tienes tiempo. Y te das cuenta, dices, joder, macho. Sobre todo en la universidad sí. Que dices, tengo media jornada, los viernes no tengo clase. Y dices, y luego, y te parece que no claro. Te da para nada. Y una pregunta, pues por ejemplo, porque yo me acuerdo que incluso viviendo en Madrid, algo como ir a un concierto te suponía ahorrar mucho tiempo. Porque claro, uno no, si no tienes pasta tienes que ahorrar, te lo piensas mucho a cuál vas a ir. Pero bueno, yo al menos me podía pensar si iba a ver a este, aquello o lo de más allá, pero por ejemplo si creces en un sitio como Valladolid, de entrada los grupos que pasan por allí o que pasan cerca que te puedas acercar son menos. Luego, antes de tener carnet de conducir, la logística de moverse, porque además se habla mucho de del entramado del trazado ferroviario en España, que todo pasa por Madrid, pues también la logística de moverse tampoco es tan fácil. Y luego es eso, imagino que el día que pudieras ir a un concierto, aparte de haber hecho encaje de bolillos, si no te gustan directamente ya linchas a alguien, ¿no? Que te devuelvan el importe, pero si te gusta me imagino que igual lo disfrutas muchísimo más, ¿no? Que alguien que está yendo a conciertos todas las semanas.
Sí, probablemente. Sí que es verdad que, o sea, lo que es en una primera etapa, digamos, luego ya más mayores igual, pues ibas con los colegas en coche a Madrid o lo que sea, que al final pilla más o menos cerca de Valladolid, pese a ser provincia, digamos que no hay una mala comunicación para ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, el tema de conciertos en Valladolid, pues era muy reducido, ¿sabes? Casi no teníamos ni problema en ahorrar de uno para otro, porque como habría dos o tres un poco gordos al año, no, nos podíamos hacer ahí económicamente el asunto, ¿sabes? Sí que es verdad que veo ese punto, pues quizás esa magia extra de que como hay pocas cosas, como que las saboreas mucho más. Y también es verdad que yo, pues igual, en esa época más adolescente, lo que más escuchaba era rap español, Y quiera que no, pues un poco al menos los punteros solían pasar por aquí, pues unos violadores del verso, unos SFDK, pues grupos que en ese momento estaban así más fuertes, más o menos solían pasar por aquí. Entonces es verdad también que era como una cita de referencia en cuanto a que toda la gente en Valladolid que escuchara un poco o mucho de rap iban porque era lo único que había, ¿sabes lo que te digo? Y lo que sí que era bonito también de eso, de que pese a... O sea, yo creo que en las provincias, supongo que la falta de oferta cultural fuerte externa en algún momento puede como revitalizar un poco esa oferta cultural interna, ¿sabes? Sí que recuerdo que había... Era mucho más fácil que ahora organizarte un concierto tú mismo. Yo ahora mismo, joder, cualquier chaval que acabe de empezar realmente no puede pagarse ahora mismo aquí una sala y que le vayan a ver sus colegas y sus padres, ¿sabes? Porque no le va a rentabilizar. Y yo me acuerdo que cuando empezábamos, en plan rollo maquetas o lo que sea, joder, era fácil hacer conciertos porque como tampoco había mucho, pues en cualquier bar te iban a dejar hacer cosillas, ¿sabes? Luego es verdad que es otro tema aparte, pero en Valladolid se complicó mucho por ordenanzas municipales y el ayuntamiento y todo el rollo. Pero bueno, que por lo menos en lo básico... Veía que era más o menos fácil, al menos ofertar, ya que no había muchas ofertas a las que ir, no era muy complicado de ofertar. Entonces yo creo que sí que recuerdo como muchos conciertos en aquella época de jams y gente así, pues que organizaba movidas, o un micro libre, o pincha no sé quién, o un rimadero, no, ¿sabes? Ese tipo de cosas que ahora no veo nada, nada de nada.
O sea que...
Solo hay conciertos de grupos que, ¿sabes? Más... sólidos o famosos.
¿Y crees una cosa? Porque yo tengo la teoría. ¿Crees que los festivales también han fagocitado un poco esto? Porque a mí me da la sensación, por ejemplo, de que también hace unos años era más fácil ver a grupos importantes en salas pequeñas y ahora no.
Sí, totalmente. Yo es algo que... O sea, el tema de los festivales, si algo hace, más que enriquecer a sus promotores y empobrecer a los artistas, es destruir un poco el tejido de salas. Yo creo que esto sí que, ¿sabes? Pues al final, igual en una ciudad como Valladolid no, pero en otras ciudades yo creo que sí que resta bastante oferta cultural. Y al final, algo que me ha pasado a mí con los festivales, aunque no venga tan a cuento, es que yo creo que... O sea, yo todos los conciertos que he hecho memoria atrás y recuerdo a lo mejor de haber disfrutado han sido casi siempre en salas. Yo realmente festivales... Creo que no habré llegado a disfrutar muy buenos conciertos en festivales, ¿sabes? Bien sea por sonido, por lejanía, porque la verdad que siempre he sido muy poco de estar rodeado de un volumen grande de personas, pero no sé, la verdad es que me parece tampoco disfrutable, ¿sabes?
Es que me da la sensación de que los festivales va un poco la gente a cholón, ¿no? Que es como el pack de cerveza, fiesta, pastilla... Y la música es un accesorio más. Los primeros festivales que hubo en España sí que recuerdo que era como guau, porque la primera vez que venían grupos así potentes a España, como que se empezaba a abrir al circuito. Y, por ejemplo, me acuerdo, de hecho, hablando de los márgenes, ¿no? De Medicassim, mis vecinos de tienda venían todos de Zaragoza y se tiraban todo el año ahorrando porque era cuando podían ver a todos los grupos. Pero me da la sensación de que ahora es como un pack más.
Sí, sí. Yo creo que antes había un poco más ese rollo, es verdad. Yo, por ejemplo, pues me acuerdo de algún festi así grande y, claro, era una buena manera de tachar muchos grupos de la lista que ver. Y a la vez que es verdad que los festivales son caros, pero, claro, todos esos grupos que pretendías verlos en salas, no tenías ni dinero para todo eso, ni la logística que hablábamos, ni el tiempo, ni nada. Entonces es verdad que, joder, es muy positivo. E incluso pasaba algo también, que ahora pasa mucho menos, de descubrir grupos, ¿sabes? Parece que ahora la gente como que va solo a lo que le interesa y tampoco tiene un interés de ver cosas de rebote que puedan sorprenderte, ¿sabes? Pero es verdad que, hombre, para eso estaba muy bien, para el tema así, sobre todo, y también grupos internacionales, que claro, no tenías oportunidad de verlos por salas así tan a lo loco, ¿sabes? Pero es verdad que ahora lo veo un poco así como complejo Punta Cana, ¿sabes? De pulsera, entrar en un recinto, y bueno, ahí pasa de todo, pero en el fondo me la suda. Es más el hecho de estar dentro que de lo que hay dentro, ¿sabes?
Sí, a mí me da... Yo, fíjate, creo que en Berlín una de las cosas por las que hay tantos conciertos es porque realmente no hay ningún festival potente aquí. O sea, lo han intentado. Hay uno que a mí me gusta mucho, que es el CTM, pero es como muy experimental, muy underground, muy... O sea, por ejemplo, yo descubrí a Pandeying en ese festival, porque es cosas muy, muy puntuales y además
Sí, con
muy de nicho. Y además es en invierno y es en salas pequeñas. Y luego hay el Met, que ese ya es un poco más tocho, pero ni siquiera está dentro de Berlín. Y todos los demás no han terminado de... Ninguno termina de cuajar. Y yo creo que precisamente por eso tenemos la oferta que tenemos en Berlín, porque me parece más potente que incluso la de Madrid, que veo que siempre están tocando. Que dices, sí, bueno, es que a lo mejor en Valladolid no tenéis conciertos, pero es que yo cada vez que veo las stories de la gente en Madrid, es otra vez van a tocar... No voy a dar nombre, pero es como, por favor, este grupo otra vez, pero qué, sí, qué sí, pereza. Sí. Es como están todos los... Yo creo que es el mismo festival continuamente, continuamente. Cambia a lo mejor el cabeza de cartel, dices, no... Y entonces al final dices, pues creo que es más interesante a lo mejor moverse fuera, ¿no?, de todo eso, e ir con curiosidad, que es algo que apuntas. Es la curiosidad también es muy importante, que me da la sensación de que la gente la ha perdido un poco.
Totalmente. Además, con todo esto que hablamos de los márgenes, es verdad que la curiosidad y la búsqueda pues es prácticamente el único motor que puedes tener en los márgenes, tanto si perteneces a ellos como si vas a ellos en busca de cosas nuevas. Es verdad que esa curiosidad es lo único que te va a alimentar y que te va a seguir, ¿cómo explicarlo? Seguir sí. Abriendo los márgenes, ¿sabes lo que te digo?
Sí, sí. Mira, es curioso porque uno de los sellos más interesantes que he descubierto en los últimos 2 años se llama Eastern Margins, y es ahora cuando acabo de caer en que es los márgenes del este, lo que significa literalmente, claro, hostia. Porque es la diáspora asiática que hay en Londres, que de repente empezaron a querer reivindicar su música después de ir a fiestas de mierda en Londres, de... fiesta de Año Nuevo chino, y se daban cuenta de que era todo, pues, colonización cultural, ¿no? Que ni siquiera era música de allí.
Claro.
Entonces decidieron traérsela para acá, buscar la diáspora. Y claro, dices, los márgenes. Y es que es eso, que al final lo más interesante es lo que no tiene el apoyo. Hay excepciones, obvio. O sea, sabemos todos.
Sí, claro,
todos
claro,
que
claro.
Es una fanática...
No se puede generalizar
con
nada.
No, yo soy una fanática de Rosalía y esto, vamos, lo saben hasta mis vecinas ya, para bien o para mal. pero sí que es verdad que lo que tú dices, ¿no?, que te va abriendo con puertas, meterte en los laterales, ¿no? Te vas, dices, ah, pues esto...
Sí, y me parece interesante, por ejemplo, eso que has dicho, el tema de Rosalía, por ejemplo... Pues dentro de que es, por decirlo de alguna manera, la más famosa de los famosos, ¿sabes? Pero sí que veo, por lo menos, al menos en la intencionalidad de su propuesta, el explorar los márgenes.
Sí.
Y yo creo que un disco como Motomami es un disco completamente de centro, por llamar al mainstream centro, ¿sabes? Pero, joder, con la vista y los pies muy puestos en los márgenes. Yo creo que hay una clara influencia del margen y de lo outsider, muy bien masticado por ella para que lo pueda tragar la gente del centro, pero sí que veo esa búsqueda en el margen.
Como
sí.
Hacía Madonna, ya no, como hacía Madonna en su momento.
Claro, claro.
Que hacía lo mismo, o sea, Madonna llevó la escena del underground al mainstream directamente.
Eso es.
Ahora suena ahí.
¿Qué la ha mantenido tanto tiempo fresca? La búsqueda, el fijarse en los márgenes. Sí, 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 totalmente.
Claro, porque hablábamos también, claro, que los márgenes no son solo geográficos, que son creativos, y que tú me decías que además tú siempre te has movido un poco en esos márgenes, ¿no? Porque es lo que yo decía al principio, si tú dices rapero, es que realmente pienso lo que es la idea de un rapero y no es el rapero tradicional que estamos acostumbrados en España, ¿no? También, y tocas un poco todo, o sea, no te cierras... A nada, también me imagino que eso también te da más libertad, porque como no es tienes que encajar con nadie, no, vas por libre, pero también te debes crear más fricciones o no, sabe la gente dónde colocarte.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que a mí lo que me ha pasado siempre es que eso precisamente ha sido como mi mayor virtud y seña de identidad y como mi mayor hándicap, ¿sabes? Porque al final es verdad que el moverme en esos márgenes, el salir con un discurso distinto, con expresiones distintas o manejando conceptos distintos o el darle una... Claro, yo desde dentro yo lo veo tan normal, ¿sabes? Casi que te hablo más por lo que la gente me dice, porque yo al final es como mi forma de hacer las cosas y me parece como exactamente lo mismo, pero con otro sabor, ¿sabes? Y entonces creo que eso ha jugado muy a favor porque como que me ha creado una especie de identidad artística y como que yo al final, después de todos estos años, no es que haya sido yo muy productivo, pero bueno, como que todos los años, como que me ha creado un personaje muy sólido, por decirlo de alguna manera, una narrativa, una especie de imaginario en el que ni siquiera compito con nadie, ni juego en ningún género, ni en ninguna liga de nada, ¿sabes? Yo simplemente es mi movida, si te gusta bien, si no te gusta no, si te gusta incluso puedes tirar para atrás o sorprenderte con lo que venga, entonces me siento muy cómodo a ese nivel. Pero sí que es verdad que, claro, pues el mundo en el que vivimos, eso también se traduce en que este festi no sabe si programarte porque no sabe si cuajas, o en esto no sé qué, o esta revista no sé cuál, o como no... O sea, como que siempre he estado ahí dentro de mis números, que son más bien bajos y ese rollo, pero bueno, como que sí que noto esa presencia en lo cultural, pero claro, el no estar en la tendencia pues no favorece nada el crecimiento y sabes lo que te digo. Entonces, hombre, yo me quedo donde estoy súper a gusto, ¿sabes? Pero bueno, sí que considero que a veces, pues claro, ese margen, jugar en esos márgenes creativos, pues oye, pues tiene sus hándicaps, que pues eso no llegará a encajar del todo, ¿sabes? Uh-huh.
No, pero también es curioso, ¿no?, lo que dices de cómo hay festivales que no les cuadras, dices, es que un festival debería también tener el rol de, aprovechando el tirón de que tengo tal grupo, te voy a presentar otros. Ese debería ser el rol
totalmente,
de un festival
totalmente.
O de una publicación, ¿no? De, sé que va a salir esto, necesito el clickbait, pero échale un ojo a esto también.
Totalmente. Yo además es que hago la lectura ahí inversa, ¿sabes? Lo hablaba el otro día con mi manager, en plan, pues imagínate, pues este festival de electrónica no está seguro de programarte, este festival de música urbana no está seguro de programarte y este festival indie no está seguro de programarte. A mí lo que me pasa, bajo mi punto de vista, es que yo veo que mi propuesta cuaja perfectamente en los tres. Lejos de que no cuaje en ninguno de ellos por separado, yo pienso que mi propuesta precisamente es lo contrario, porque cuaja en los tres, ¿sabes? Y además eso lo he notado toda la vida. No toco en un BBK o en un Primavera o en el Mutec o cosas así y, joder, veo como la gente que no conoce la movida se interesa. Porque si has ido a ver electrónica, probablemente algún matiz de lo que yo hago te guste. Si has ido a ver indie, probablemente también algún matiz de lo que yo hago te guste. Y si vas a ver algo urbano, pues evidentemente más todavía, ¿sabes? Entonces es un poco esa movida de, ¿sabes? Yo creo que a veces, más que no programarte por lo artístico, no te programan porque buscan algo más tendencioso que llene más y fuera, ¿sabes? Porque a nivel artístico también, por lo que dices tú, precisamente lo que os tiene que preocupar es, joder, ofertar variedad, ¿sabes?
Es curioso porque fíjate una cosa que estoy notando en Berlín a raíz de la pandemia, es que los márgenes se están haciendo con un hueco importante en lo que es la escena nocturna, ¿no? Entonces yo cuando me vine aquí a vivir era todo tecno, un poco de house, tecno, house, tecno. Y de repente, después de la pandemia, están surgiendo un montón de fiestas chiquititas, pero es que ha venido la fiesta Watcha de Barcelona, que es de reggaetón, fue sold out, y hubo incluso con entradas vendidas, gente que no pudo entrar, pinchó Rosa Pistola en el Berghain y pinchó reggaetón. O sea, de repente dices, o sea, éramos los parias, ¿no? Porque, o sea, yo me acuerdo de decir aquí hace 5 años que te gustaba el reggaetón y te miraban mal. Dices, y de repente estás hablando, y dices, claro, ha habido un momento también en la pandemia en que no es sostenible ir a un club que te cobra 20 euros una entrada, que beber es caro, que además no deja de ser una cosa muy elitista, con una política de puerta muy dura, y de repente les salen un montón de... Hay en paralelo, que incluso venden las entradas en Bandcamp, o sea que no tienes que preocuparte por la política de puertas. Y también me parece interesante, ¿no?, como al final solo, dices, se les margina, pero por otra parte dices, todos los cambios culturales han venido desde el margen, no vienen desde el centro. O sea, Nirvana eran los tirados de toda la escena, siempre ha sido así. O sea que...
Totalmente, sí, en el rap, en todo, vamos, es verdad que es que en todos los géneros, al final, mucha de la gente que ha explotado es precisamente por eso, porque venía de los márgenes, claro. También yo creo que eso es, pasa un poco el complejo este zoológico, ¿sabes? También, como ha pasado con el rap y todo eso, ¿sabes? Gente que viene tan del margen, que le resulta súper atractivo a la gente que está en el centro, ¿sabes? Tienen ese punto exótico también de decir, wow, ¿sabes? Nos interesa saber más de esto. Luego ya en un futuro se acaba copiando y pervirtiendo y amoldando. Pero claro, de primeras yo lo veo como muy así. Con el rap creo que ha pasado mucho, ¿sabes? Es como de, joder, a la gente en el fondo le encanta ese concepto exótico de... Pues somos blancos de clase media, joder, nos encanta escuchar a esta peña cómo trafica y cómo se pegan tiros, ¿sabes lo que te digo? Ese punto exótico que también tiene el margen, porque al final el margen creo que es identidad también. Precisamente lo que aporta el margen muchas veces al mainstream es identidad, ¿sabes? Es reforzar esa identidad, dar diversidad a la identidad, que eso es muy importante también. Y lo que dices tú, pues como que casa completamente con eso, porque al final muchas veces ocurre que en Estados Unidos ha pasado mucho al final, como que a la gente del margen se la acaba desplazando tanto, se pretende hacer tan elitista el centro, que apartas tanta gente al margen, que acaba viendo más gente en el margen que en el centro, y al final, claro, te tiran la puerta abajo y entras.
Claro, bueno, es que el otro día que Bad Bunny se convirtió en el primer artista que cantando en español gana un premio VMA, y dices, si venía, vamos, es que ni si, venía hasta del margen también geográfico. Porque Puerto Rico, claro. En Estados Unidos, hay gente que lo considera, pues eso, desde un nuevo estado, una colonia, o sea, es el margen del margen.
Sí, totalmente. Incluso mucha de esa gente hace 3 años, si entraba a un Starbucks a tomar un café y oía a alguien hablar en español, lo mismo hasta se cableaba, sí. ¿Sabes lo que te digo?
Bueno, que también pasó un poco, fíjate, en España, creo que pasó con toda la escena del trap, que de repente Young Beef y toda esta peña lo petaron. Estaba todo el mundo y de repente dices, hay gente, me hace gracia que hay gente que dice, ay, Rosalía es un producto, pero hijo mío, ¿tú dónde estabas hace hace 5 años? O cuando dices, claro, la gente de Zetangana es un producto, dices, esta peña no se ha enterado de nada, ¿no? Y entonces es eso, lo que pasa es que mucha de esa gente me da la sensación de que ha preferido quedarse Young Beef sin ir más lejos, o sea, no ha querido entrar en el juego, pero si hubiera querido entrar habría...
¿Y si? Hubiera podido perfectamente, sí,
lo habría petado.
Totalmente. Y al final, pues un poco lo que hablábamos, claro, la gente cuando conoce a un Zetangana o una Rosalía es cuando ya están metidos hasta la cocina, claro. Entonces, lo que dices tú, es un producto, es un no sé qué, es un no sé cuál. Claro, hace 10 años no sabías quién era. Yo sí que sé, incluso les conozco de hace 10 años y ves ahí... pues lo que hablamos, gente que viene de un margen completo y está ahora aquí, ¿sabes? Que tu estrechez de miras solo tenga un margen de 1 año y 100 kilómetros cuadrados, claro. Pues claro, eso no significa que... Más allá de que, bueno, evidentemente un producto son como somos todos en nuestra vida, vamos, pero la gente lo maquilla como que han germinado, de repente han salido ahí en un bancal, les han plantado los de Universal o los de Sony y han salido, ¿sabes? Y es como de joder, pues es gente que tiene un background, que ha ido haciendo distintas cosas hasta encontrarse a sí mismo y hacer algo.
Sí, ¿sabes? Sí, no, de hecho, no sé quién tuiteaba, creo que fue Charcastrology, que ponía... Si Rosalía no te ha respondido ninguna story del Insta ni te ha dado un like o un tweet, es que no eres nadie. Y es que es verdad que yo me acuerdo al principio de los tiempos, cuando acababa de sacar Los Ángeles, es que era muy fácil que tuiteabas algo y te daba like. O sea, que dices, y ahora parece que es...
Claro.
Y también hablando de márgenes, tanto geográficos como artísticos, que justo has locutado y has estado trabajando en el podcast este de Valdelomar, que también dejaré el enlace porque recomiendo a todo el mundo que lo escuche. Y es una figura que se movía muy en todos los márgenes porque lo tocaba todo, no estaba en ningún centro geográfico, encima en España en esa época, pues que, en fin, era como...
Sí, que era un margen en sí mismo, ya España.
Era un margen en sí mismo y cómo tuvo que ir, pues eso, ¿no? Navegando para poder seguir haciendo lo que quería, navegando dentro de todo el régimen, ¿no? Que esta es otra cosa que también parece que nos olvidamos, que hay un margen político que no es lo mismo estar en un país que en otro.
Sí, totalmente. Y además, Valdelomar es el ejemplo perfecto del margen, ¿sabes? Y además el margen que acaba marginado, ¿sabes? No ese margen triunfador, él es precisamente esa visión y ese relato del perdedor en el fondo, ¿sabes? De de ganador hasta el punto de que aún a día de hoy podemos seguir aprendiendo y hablando de él, pero al final él se murió en el casi más absoluto anonimato y sin ningún tipo de nada, ¿sabes? Y al final él, su motor fue esa búsqueda, ¿sabes? Uh-huh. El estar en el margen, ajeno a todo y buscar esa continua, pues ese camino ahí de exploración y eso. Pero claro, él es el ejemplo perfecto de lo que es trabajar por y desde los márgenes, ¿sabes? Y también un poco lo que hablabas, que al final a veces nos pensamos que el margen es solo estético o geográfico y claro, hay una especie de margen mental, político y socioeconómico que claro, es un margen que marca muchísimo y a veces es un margen muy sutil, ¿sabes? Yo que soy a veces bastante bocazas en Twitter, siempre desde el cariño y un poco la sátira, ¿sabes? Pero joder, algo tan ingenuo como eso también, también tiene consecuencias, ¿sabes? Tiene consecuencias de que no te programe este festival, de que has dicho no sé qué, o como al final también convertirte en una persona incómoda, ¿sabes? Por la simple disidencia mental, que al final lo veo como la disidencia más básica y necesaria, que ni siquiera yo entro en un conflicto personal con nadie, simplemente expongo a veces lo que pienso y joder, es verdad que esos márgenes son muy, muy peligrosos. Y a Valdelomar le hay una frase del podcast que me marcó mucho de Piluca, de su sobrina, que dice, claro, pues muchos artistas se exiliaron, siguieron su tal, y el exilio de Valdelomar fue un exilio interior, ¿sabes? Al final te tocó quedarte sometido en el, o sea, no irte a otro margen más, sino quedarte en el que ya estabas, que ya para ti no era ni margen, era que estabas en el punto de mira, y aún así tener que hacer ese exilio interior, que ya solo el concepto me parece la hostia, y seguir ahí, ¿sabes? Y de repente no estás en el margen, pero tú mismo, tu interior, se convierte en un margen, ¿sabes?
Sí, es que eso tiene que ser terrible, porque eso le tiene que pasar además a muchísima gente, ¿no? Que dices, tienes que sobrevivir, ¿no? Que es muy bonita la idea esta de luchar contra el mundo y tal, pero al final todos tenemos que pagar un alquiler, tenemos que comer.
Claro.
Entonces es muy bonito yo contra el mundo cuando tienes 20 años, ¿no? Pero cuando tienes una edad llega el momento que sí, bueno. Entonces, claro, lo que tú dices, incluso parece mentira que algo que digas en Twitter o lo que sea, quiero decir que a ti como artista se te debería contratar por tu música. Hombre, ya hay casos ya tochos, ¿no? De dices, bueno, es que fulano tiene acusaciones de violación. Vale, esto estamos hablando de mayores. Pero si tú estás
claro.
Bueno, es que estás opinando de fútbol, estás opinando que, por ejemplo, criticas mucho a las terfas, ¿no? Y me parece muy bien las terfas y los terfos, que también los hay, ¿no? Dices que esto no debería ser problemático. Primero, estamos hablando de derechos universales, mínimos, derechos humanos básicos, ¿no? Pero sí que yo lo noto también, que es como, según qué tema toques, ya es como va a venir alguien a mí. Entonces, tenemos también el margen, parece que no, de cuidado con lo que haces en tu cara pública, ¿no? Cuidado con lo que dices en internet, cuidado con lo que posteas en Insta, cuidado con lo que, porque queda para siempre, ¿no? Es una huella ahí. Dices, y al final nos creemos más libres que nunca, pero yo no sé hasta qué punto somos más conscientes de nosotros mismos y estamos midiendo mucho más.
Sí, incluso ya de lo que le ocurre a este, ya te fijas tú, al final se acaba creando una corriente, ¿sabes? La gente tira de la mierda esta de, no, es que lo políticamente correcto tal, pero yo pienso que al final va más allá, que son como bloques mucho más... Al final, yo en cualquier conversación, siempre el margen mínimo, volviendo a los márgenes, es los derechos humanos,
exacto.
¿Sabes? Al final, yo en cualquier conversación, yo puedo entender, evidentemente, no soy tan corto de miras, pues que tú estés más a favor de que haya un libre mercado, o que no sé qué, o lo privado, lo público, joder, son debates que es normal que los haya, nadie hace mejor que a otro por querer una cosa o querer otra, igual tú quieres la sanidad pública y luego pegas a tu hijo, yo qué sé, ¿sabes? La vida es muy compleja, pero siempre partiendo de lo que hablamos, de los derechos humanos, con lo de las terfas que hablábamos, yo puedo entender que ciertos aspectos de una ley sobre por las personas trans o yo qué sé, incluso el movimiento queer, lo que cojones sea, ¿sabes? Pero lo que tú no puedes hacer es como una Lucía Echevarría de repente ponerte a exponer a gente, a hacer como unas cazas de brujas, claro, luego se las revierte y lloran y victimizan, pero claro, Joder, yo entiendo que tú tengas una posición política, filosófica y ética, pero siempre a partir de unos derechos humanos, tío, tú no puedes ir contra esa persona. Incluso, aun comprándote el relato de que el género no existe, no sé qué, no sé cuál, realmente no es legítimo que tú ataques a esa persona, porque bajo tu punto de vista lo primero que esa persona estará equivocada, ¿sabes? No ha matado a nadie. Aun comprando el relato de una terpa, esa persona en todo caso estará equivocada o tendrá un problema psicológico o yo qué sé. Más a mi favor todavía para que no tires de la caza de brujas. O sea, aun comprándote el relato de que una persona trans tuviera un problema psicológico, que no lo creo en absoluto, aun comprándote ese relato, eres tú el malo, ¿sabes lo que te digo? Porque estás cazando a una persona, ¿sabes? Y al final un poco pasa eso con todo, y volviendo a lo que me decías de lo de los festivales, hablar en Twitter, pues evidentemente que es normal que tiene que tener peso los hechos, y si una persona está acusada de una violación, pues estaría bien que un festival con un mínimos valores éticos no le contraten. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final contratan antes al de la violación que a mí por decir no sé qué de un festival en Twitter.
Sí, ese es el problema, que no te puedes meter con el sistema. O sea, es lo dramático. Que puedes salir en plan anónimo a tirar piedras en una manifestación, que además ahora con la mascarilla, la ley mordaza, se la pueden comer con patatas, y entonces puedes coger y tirar una piedra contra un escaparate que si no te identifican ni te pillan no ha pasado nada. Ahora, ni en Twitter habría que tirar piedras contra los escaparates. ¡Boom! ¡Boom! O sea que muchas veces dices, es un poco como el mundo de las apariencias, ¿no? Sí, es. Y lo peor, a mí lo que me pasa es que me da la sensación de que también como que te arrastra, ¿no? O sea, es de forma involuntaria, acabas metiendo una mierda y dices, yo lo tengo dosificado ya, pasó cada vez menos tiempo.
Sí, y que el mundo es muy complejo y Twitter tiende a simplificarlo y claro, no se puede, al final es muy... Pero bueno, sí, al final por lo menos también es un... O sea, eso, dentro de lo malo, pero dentro de lo bueno también pues es una plataforma en la que poder expresarte y que aun apartando lo malo, pues tiene también sus cosas de aprendizaje, tiene sus cosas interesantes y eso, al menos a mí, pues de vez en cuando me permite poder expresar algún pensamiento y a quien le parezca bien y a quien no, pues nada, ¿sabes? Pero bueno, también a veces es como de, yo qué sé, critico un festival, pues tú tocas en el BBK, vas a tocar en el Primavera. Digo, claro, que sea crítico no significa que no sea gilipollas, o que no tenga que pagar facturas si necesite dinero, o que, joder, soy un perdedor, pues claro, pues cómo no voy a estar deseando que me llamen para tocar de algún lado. Si todos se pegaran por mí, pues igual hasta podría ser más chulo que la hostia y seleccionar dónde tocar, pero para cuatro bolos que me salen, pues con que respeten mis condiciones laborales, pues casi que hasta me doy por satisfecho, ¿sabes?
No, es que es una cosa muy, muy loca, ¿no? Porque realmente tampoco puedes elegir absolutamente todo lo que haces y consumes y todo tiene contradicciones. O sea, ya está. O sea, en el momento en que dejas de ser un niño que gatea, vas a entrar en una contradicción permanente. Porque incluso dices, bueno, vale, descubro mucha música a través de Spotify, me guste o no me guste, o consumo música en Spotify, aunque luego compre el disco, aunque luego me moleste en ir al concierto y tal, pero tampoco me puedo permitir comprar todos los discos, tampoco puedo ir a todos los conciertos, entonces esto me convierte en peor persona. Soy peor persona si he escuchado un disco en Spotify, pero luego tuiteo algo que a lo mejor consigue que otra persona... Dices, la contradicción está ahí, la contradicción existe. Es muy fuerte porque vi el otro día... cuando te contaba, ¿no?, una de estas cosas chulas que hacen en Berlín, que de repente en el cuartel general de la Stasi, pues en el patio, hacen cine gratuito al aire libre y todas las películas están relacionadas con temas de la RDA. Y entonces fui a ver una película muy buena que es sobre terroristas de la RAF que se fueron a la RDA huyendo de la policía. Y entonces hasta que les cayó el muro, pues estuvieron viviendo allí. Y entonces, claro, de repente... Les pasa a varios que cuando descubren lo que es el comunismo en persona, no ya sobre el papel, sobre los ideales, que algunos no quieren estar allí. Entonces plantean el discurso, ¿no? De estoy luchando por unos ideales y ahora que vivo en este país y tienen estos ideales o tengo la oferta de quedarme aquí a vivir, no lo quiero, me parece mal, lo critico. Y es eso, que es que al final la contradicción claro. existe en absolutamente todo.
Y es que además es muy, o sea, es muy complicado huir de ella y que por otro lado pienso que es incluso necesaria, ¿sabes? Al final supongo sí. que lo que nos va haciendo personas es estar en esa continua contradicción. Al final es lo que más te nutre y aparte, vamos, yo como persona algo que me flipa es cambiar de opinión, ¿sabes? O sea, estar abierto a que algo me refute una tesis que yo tenía en la cabeza y cambiar Exacto. de opinión, vamos, encantadísimo, ¿sabes? No hay cosa que me guste más que descubrir algo nuevo que me tumbe un muro en la cabeza, ¿sabes?
Es que
algo
eso es crecimiento, además. Es que yo, claro. fíjate...
Y al final eso...
No, es que fíjate que creo que admiramos tantísimo a David Bowie y David Bowie nunca era la misma persona. Es de las pocas... O sea, por ejemplo, Nick Cave lleva toda la vida siendo la misma persona, es que es ya un personaje, ¿no? Llevando la misma ropa, tal. David Bowie era distinto cada vez. Y creo que es eso. A mí me fascina la gente que cambia, que se transforma, que experimenta cosas nuevas o que dice, he cambiado de idea, esto me parece una mierda. Y creo que es bueno, creo que es señal de seguir manteniendo la curiosidad. O sea, yo el día que pierdo la curiosidad
sí, totalmente.
Es cuando digo, que entonces ya quiero estar muerta, sí, ¿sabes?
Sí, totalmente, totalmente. Yo para mí al final... En la vida en general, pero en lo artístico, yo para mí la mutación es como la auténtica gasolina, ¿sabes? Yo al final, o sea, tengo mi personaje y mi hilo narrativo, que siempre es el mismo, y al final la persona soy la misma, al menos en lo biológico, pero al final es un poco evidenciar esa travesía, el subir, bajar, ir a un lado, ir a otro. Tú eres la misma persona o la misma identidad o el mismo nombre en el DNI, pero el resto de cosas van cambiando todo el rato, ¿sabes? O sea, si al final si nada permanece, ¿cómo vas a permanecer tú, sabes?
Yo creo que esa es una de las razones por las que no creo en el matrimonio, pero lo tengo clarísimo y como vamos a ver, es que o encuentro a alguien que siga el mismo camino... Uh-huh. que yo, y que también cambie y evolucione, aunque tomemos atajos, desvíos, tal, pero que nos podemos encontrar, pero si tú vas por aquí y la otra persona se queda aquí o viceversa, ya no me motiva, o sea, porque la atracción física se apaga y dices, y entonces yo creo que por eso no creo en el matrimonio, me parece muy sospechosa la gente esta que dice, llevamos 15 años juntos, y dices, no sé. O sea.
Sí, hombre, al final también lo idealizado que tenemos todo también es lo peligroso. Yo llevo con Susana, con mi pareja, muchos años y al final, pues oye, no deja de ser una especie de mutación constante. Es la mutación de uno, la mutación del otro y la mutación como pareja también, que al final también, claro, vas. Entonces al final es un poco pues ese cariño que te haga ir de la mano surcando las múltiples mutaciones, ¿sabes? Que si un día deja de funcionar o se sueltan las manos, pues hasta aquí, ¿sabes? Pero al final la mutación pues también tiene... O sea, está la mutación propia y la mutación de lo que te rodea. Entonces también pues ese choque es complicado, vamos. Pues como nos pasa ahora en el propio mundo, que al final, claro, tú llevas un crecimiento y el mundo ahora mismo en la época que vivimos va mucho más... O sea, antes yo creo que iba más a la par, ¿sabes? El crecimiento personal y el externo, pero ahora mismo el aceleracionismo de todo lo que te rodea realmente casi no te deja a ti mismo ni cambiar a gusto o poco a poco, ¿sabes?
No, es una locura cómo va el... Si piensas cómo va el mundo, pero dices, para algunas cosas parece que va toda hostia y que va... O sea, de hecho, cuando se estudia la historia del siglo XXI, del siglo XX-XXI, han pasado muchas más cosas que... en todo el siglo XVIII, XIX, ¿no? Pero también, por otro lado, dices, vamos para atrás. Dices, vamos a toda hostia, pero vamos cogiendo... vamos pisando frenada. Pero sí, es todo... hay que cambiar.
Sí, la verdad que este es un pico muy... ¿sabes? Como esto de Bauman, de los tiempos líquidos y todo ese rollo, que ya es algo que se ha quedado... incluso hasta esa teoría se ha quedado ya como atrás, ¿sabes? O sea, el aceleracionismo es tal que es una locura. No sé dónde leía el otro día, no me acuerdo exactamente el dato, pero era en plan como que como que cada año se generan una cantidad de fotos e información en internet igual a todo lo anterior hasta esa fecha, ¿sabes lo que te digo? O sea, una movida completamente hacia arriba, ¿sabes? Entonces, claro, al final sobrevivir mentalmente a una sociedad así es complicado.
Bueno, entonces es que no hay más que pensar en el Instagram, ¿no? ¿Cuántas fotos puedes llegar a subir por día? Porque el Fotolog, no sé si llegaste a usar el Fotolog, pero sí, claro, te permitía una foto al día, con lo cual tenías que elegir, y además eran 10 comentarios por post, y dices, y ahora de repente esto es como, ya puedes compartir continuamente desde que te levantas hasta que te acuestas.
Claro, por eso ha venido TikTok también al final, es como ese Instagram 2.0 ya de...
No, está Virreel, no sé si has usado Virreel, pero es como que...
No lo he llegado a usar, pero lo he estado viendo sobre ello.
Yo lo he usado,
pero
al final me lo he quitado porque te deja la autoestima, pero fatal, fatal, porque dices, o sea, este orco, si yo soy este orco, ya no salgo más a la calle, ¿no? Nadie sale bien, pero luego aparte es que dices, llega un momento en que lo que quiero es reducir redes sociales, no aumentarlas, o sea, las quiero reducir,
claro.
Si por mí fueran, o sea,
claro.
Oye, me ha hecho gracia porque hoy en LinkedIn me ha salido un post de una persona que ya está jubilada, y entonces pone en su job title, former no sé qué, digo, pero por favor, qué ganas de jubilarme para borrar el LinkedIn, que me parece la peor red social del mundo, es la de... La más cringe, ¿no? Donde vamos a presumir más de lo estupendos que somos todos y vamos a hacernos la pelota mutuamente. Y digo, y yo pensaba, anda, que estás jubilado. Eso yo, el día que me jubile, lo primero que hago es cerrar el LinkedIn. No,
claro,
no quiero
claro.
saber nada más de...
Encima es como una red tan utilitarista,
exacto.
¿Sabes? En plan que es que casi no hay ni hueco para el disfrute. Es solo como
nada,
de... Para buscar trabajo, recibir, ¿sabes?
El otro día un amigo posteó un post generator, o sea, shit post generator para LinkedIn, ¿no? Y entonces era, ¿qué has hecho hoy? Y entonces ponía, pues yo qué sé, cagar. Y dice, ¿cómo lo has hecho? Excelentemente bien. Y dice, tengo aquí, y entonces te saca un post, inspiring post para LinkedIn. Y era en plan, tengo que daros aquí un pedazo de advice, si vas a hacer algo, aunque sea cagar, que lo hagas con toda la intensidad y toda la intención del mundo, porque puedes cambiar todo, no sé qué, y es que dices, es que es así, ¿no? Es como...
Oh. Es que es tal cual, hay gente que piensa así, literalmente.
Es que yo no lo puedo... Es como, ay, de verdad, qué pereza. Yo creo que es una de las peores cosas de buscar trabajo es eso, ¿no? Que te tienes que crear esta imagen que dices...
Sí, someter. Sí, sí,
tremendo. Que es la antípoda del margen. Es el... Es
sí,
lo que
sí,
pasa
totalmente.
Cuando te sales del margen es LinkedIn.
Sí, 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 sí. Te obliga ahí a coger ahí como este típico juego de niños que es un cuadrado y que metes y es un círculo y lo metes, pues te obligan ahí a hacerte un cuadrado para poder entrar porque es que si no, no
sí,
entras.
Sí.
Claro.
En fin, pues oye, muchísimas gracias por la charla, no sé si quieres añadir... Ah, bueno, a todo el mundo le digo que tiene que recomendar o un disco, un libro, una película, algo que les haya gustado, y no tienes ni que explicar el porqué. Lo que tú quieras.
Vale, déjame echar un vistacillo de lo que hablábamos. De repente ahí es como... ¡Bum! ¿Sabes? Vale... Vale, libro...
O una sola cosa, ¿eh? No hace falta que sea de todo. Con una cosa me basta.
Ya, yo creo que te saco una
pues
de cada,
perfecto.
Vamos. Vale. Pues... del libro... Voy a recomendar, ya que hemos tratado lo de lo trans, Yo soy el monstruo que os habla, de Paul B. Preciado, que me lo he leído hace poco y me ha gustado mucho. De película voy a recomendar un documental que he visto hace poco en Filmin, que se llama When We Are
Ay,
Kids.
¡Ay, no! Me muero de ganas por verla.
Que es sobre todo el tema de la película de Kids y demás. La verdad que me pareció increíble, evidentemente a todas luces mucho mejor que la propia película, pero aparte las historias Y el tratamiento del documental, la verdad que es precioso, además es de lagrimilla y, joder, me parece increíble. Y un disco que he estado escuchando últimamente es el de Rocío Márquez y Bronquio, el de Tercer Cielo, que me ha gustado bastante, la verdad. Me parece un experimento
vale,
muy bonito.
Pues dejaré las recomendaciones con los enlaces y con la gira, que yo no pierdo la esperanza de que, oye, de repente sale algo aquí en Berlín. Cosas más raras se han visto.
Ojalá, ¿no? Hombre. O sea, ojalá. A mí eso me frustra bastante porque al final, joder, lo que hay, por ejemplo, lo que he hecho con Mercabae, yo creo que es algo, pues joder, podíamos tocarlo perfectamente en un Londres o en un Berlín y peña que no entienda el idioma decir, joder, esto está interesante. Pero ya ves, no nos salen aquí como
pues
para
que
nos
salgan. Pues yo lo que noto en Berlín es que la gente va muy abierta a todo, ¿eh? Porque sí, yo fíjate, siempre digo que hay una cosa de Berlín que me recuerda al Madrid de los finales de los 90, principios de los 2000, que la gente va con mucha curiosidad a todo, aunque no conociera el grupo, y creo que, obviamente, si te gastas 30 euros en un concierto, sí sabes a lo que vas, pero hay otros que la gente... O sea, el otro día fui a ver, hace un par de semanas, fui a ver a Melt Banana, y había una chavala que no debía tener más de 25 años. O sea, era imposible que conociera a Melt Banana, y se puso a hablar conmigo,
sí.
Y efectivamente no los conocía, pero había visto, no es japonés, pues me apunto.
Claro, le apeteció
sí,
buscar.
O sea, que sí, aquí creo que todavía se mantiene un poco de curiosidad de a ver qué haces. Si luego no gusta, ya la gente se va, pero sí, de entrada sí que creo que hay curiosidad. El festival este, ya te digo, la gracia es que nadie conoce la mitad del cartel. Y se llena todo.
Qué guay, qué guay. Sí, hombre, además Berlín siempre se ha visto, al menos desde fuera, como una ciudad ahí como muy, muy activa culturalmente, la verdad.
Yo a veces no me da la vida, lo confieso. O sea, yo lo confieso,
claro,
no puedo
normal.
Estar a todas, es imposible. Es
normal.
Hay fiestas, conciertos, películas. Ahora que hay cine al aire libre, todos los días puedes ir al cine al aire libre, todos. Y claro, veo que en España hacen un cine al aire libre cada 15 días y digo, pero vamos a ver si tenéis mejor tiempo que aquí.
O sea, ya, claro.
¿Por qué
claro,
no lo hacéis todos los días?
Ya.
No sé.
Qué pena, la verdad. Además, algo así que es tan fácil de ofertar que no necesitas ni siquiera la logística de un... Es que ya ves tú, el cine al aire libre es como lo más...
No, además aquí lo que hacen es que ponen películas que no necesariamente son de estreno, porque claro, también aquí muchos murciélagos por la noche, corres el riesgo de que te llueva, y la gente va con su mantita, su... A veces hasta lleva su tupper y ya está, y te pones ahí al aire libre. Y yo alguna película, he empezado a llover y he visto que la peña se lleva el paraguas y si no lleva lo bestia, abre el paraguas y se queda, y ya también hago eso. Y dices, no sé.
Claro,
digo,
claro,
pero,
claro.
Yo pienso, estoy ahí a veces en Berlín con la manta, el paraguas, viendo una peli al aire libre, sobre todo cuando el COVID, y digo, ¿y en España no lo hacéis? De verdad.
Ya ves. Ya ves, estoy en Madrid. En Madrid te puedes tirar de junio a septiembre, todos los días vas a poder poner películas y no va a pasar nada. ¿Sabes?
Ya ves tú. Es que además es planazo. Pero en fin. Bueno, pues...
Ya, ahí también pues entramos en el debate, ¿eh? Que si los espacios públicos cada vez más limitados...
Pero
y,
la filmoteca, final... la filmoteca de Madrid tiene una terracita arriba, tiene la azotea, y ahí, allá por el Pleistoceno Medio, como digo siempre... Tenían un cine al aire libre, porque eres una pared blanca, es que no necesitaban más. Y además te ponían tu gin tonic o tu copazo ahí y estabas como Dios.
Claro.
Y el otro día leí que están pensando en abrirlo para dentro de 2 años. Y yo, ¿pero qué hacéis que no lo tenéis abierto ya?
Qué sin sentido, la verdad.
Porque a lo mejor la gente no le apetece meterse en un sitio cerrado cuando hace calor, pero está fuera.
Claro.
Pero bueno,
claro.
Es que ya no es ni espacio público. Es que yo creo que es como, mira, es el poco cariño que hay veces que a veces se pone a la cultura
sí.
En España.
Es sí,
el
sí, sí,
poco
totalmente.
Cariño que se pone. Y que y una cosa que noto fuera, o sea, viviendo fuera, es no podemos presumir de industria, ni de economía, ni de políticos brillantes, ni de nada, ni nada, de nada. O sea, da mucha vergüenza. Pero sí puedo presumir de cultura. Entonces, cuando de repente me viene alguien y dice, ah, he visto esto, es que me pongo y digo, mira, no, es que no podemos,
claro.
¿Verdad? Es que no puedo competir con Alemania en industria, con ningún alemán. Ahora, en cultura, es que os damos vueltas, o sea, pero para aburrir.
Ya, es que... Sí, la verdad que es increíble, la verdad.
Sí, y es lo único, digo, lo único que tenemos si nos cuidamos tan poquito.
Nada, muy poquito, es lo que decías tú al final, es que es una cuestión ya de mimo y de cariño, ¿sabes? De saber valorar lo que hay y esa necesidad también de mostrarlo para seguir generando cultura. Es que también a veces aquí es como de, tenemos todo esto, pero joder, hay que seguir generando, ¿sabes? Y hay que mostrar y
hay
que... O
sea, mira tú al Carras que ganó la Berlinale.
Claro.
Y la están echando aquí en catalán con los subtítulos en alemán. Y la gente va al cine a verla. O sea, no. Y han estrenado una de Penélope Cruz y Antonio Banderas, que no me sé ni el título en castellano. Y también la llevan varias semanas puesta. O sea, que hay un interés. O sea, ese es donde no lo hay en España.
Totalmente. Totalmente.
Que me haga ministra de Cultura, que voy a ponerme ahí. La machete.
Pues ojalá, además la verdad que el nivel está bajísimo, vamos, o sea, cualquiera que llegue con un poco de conocimiento y mimo, vamos, lo revienta, sí. Porque joder, hace que no hay alguien medio digno, madre mía.
Pero en fin, ya no te quito mucho más tiempo, muchísimas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti también, que ha sido una charla de puta madre, la verdad.